Adriano Ballesteros vive siempre preocupado, teme que le den el palo equivocado.
Una voz ibérica para presentar a Pablo Stoll.
Juan Antonio canta, fallecido cantautor español. Canción se llama Johnny McEnroe, es una canción que habla de deportistas. Y como vamos a hablar de cine y Juegos Olímpicos, entonces Juan Antonio canta para empezar.
Bien, ¿McEnroe fue olímpico?
No tengo la más remota idea. Habla de Severino Ballesteros, habla de Fermín Cacho, que sí fue olímpico.
Sebe Ballesteros,
habla de Arancha
Sánchez Vicario. Sebe Ballesteros, ¿qué disciplina practicaba?
Era golfista.
Golfista, perfecto.
Pero no sé si habrá sido olímpico, pero Fermín Cacho...
No, porque el golf volvió a los Juegos después de 112 años. Creo,
¿Este año?
Sí,
este año.
¿El golf es un deporte olímpico?
¿Y por qué no?
Y bueno, hay peores. Pero bueno, vamos a hablar de películas. Tenemos varias películas, porque...
Yo caí en las obvias. Hablé de Deportes de la Paz, hablé de Carroza de Fuego, pero me parece que me quedé en el llano, ¿no?
No, bueno, hay muchísimas. O sea, digamos, lo que estábamos hablando un poco antes, ¿no? La actividad olímpica es épica... De por sí, o sea, sí. Ves cualquier cosa, ves handball en la playa y ves a la gente que sufre y no sé qué, te da una cosa así, una cosa como...
Ayer hubo dos instancias épicas, sin ir más lejos, cuando esta corredora de Bermuda, o Bahamas, bueno, en fin, se lanzó sobre el final de los 400 metros de cabeza y ganó gracias a ese acto heroico, ¿no? Y cuando el brasilero ganó el salto con garrocha, algo impensado.
¿Eh? Y recién ahora con Esquenone vimos a un muchacho holandés en barra fija que se dio una piña increíble y se levantó y hizo una gran rutina.
Bien.
Entonces todas esas cosas, o sea, tipo, vale, los Juegos Olímpicos son emoción pura y el cine ha chupado esa emoción pura muchísimas veces. Y tenemos varios ejemplos de películas, más allá de Carrozas de Fuego. Carrozas de Fuego que además dio esa música de Evangelis para todo lo épico del resto de la vida.
Sí.
Entonces, para no pasar eso nuevamente, porque ya bueno estaba un poco gastado, sobre todo en estos días, estamos pasando un tema de Henry Mancini, de una película que se llama Visions of Eight.
Subimos un poquito la música. Música bondesca.
Sí, esta película, Visions of Eight, es una película del 73, que acá se llamó Ocho Semblanzas, que es una película dirigida por 8 directores, que fueron los mandó la organización de los Juegos de Múnich a hacer una película sobre Múnich, que fueron los Juegos que a la postre fueron trágicos por todo lo que pasó con con los atletas israelíes que fueron asesinados y bla, bla, bla. La película esta, digo, se hizo independientemente de lo que pasaba, al final tiene una mención a ellos, pero le dieron a 8 directores de ese momento, los años 70, de distintos países, la responsabilidad de filmar distintas cosas, y la película es una película... en la cual es un documental, pero que solo hay imágenes de los atletas, y están como en capítulos. Entonces, Miloš Forman, director de Amadeus, por ejemplo, retrata el decatlón. Con Ichikawa, que es un director japonés del Arpa Birmana, que además había hecho el documental oficial sobre los Juegos de Tokio, hace una cosa sobre los corredores, entonces se llama El Más Rápido. Claude Lelouch, de Un Hombre y una Mujer, un francés. Los Perdedores, que es un segmento, está buenísimo, de gente como llorando, así tipo pegándole a un tipo como un nadador que le pega a la piscina, unos piñazos, cosas por el estilo, que es como muy lindo. Y son eso y música. Después está Yuri Oserov, que es el director de Salva Deportes La Paz, que después en el 80 haría la película esa. Arthur Penn, de Bonnie and Clyde, del gran americano, hace uno que se llama El Más Alto, que es de Saltadores de Garrocha, que es increíble, es muy lindo. Filmados todos en cine, en cámara lenta, unas cosas así como muy muy lindas. Michael Fleger, que es un director alemán bastante desconocido, hace uno sobre las mujeres, o sea, tipo un especial sobre mujeres competidoras. John Schlesinger, director de Midnight Cowboy, entre las cosas, director inglés, afincado en Estados Unidos, hace uno que es sobre corredores largos, ese no lo terminé de ver. Mai Zetterling es una directora sueca, hace uno sobre, se llama El Más Fuerte, y es sobre levantadores de pesas. Y hay como unas comparaciones entre los levantadores de pesas y lo que comen los levantadores de pesas, los cachos de carne, y, o sea, es como una cosa, está buenísima. La verdad es una película que está bárbara, está para ver en internet.
No, en YouTube. Desconocía por completo la existencia de la película.
Yo la había visto en
Visions
of Eight.
Las visiones
de 8 o 8 semblanzas en español. Se pasó acá en Canal 12 hace muchísimos años, y yo la vi y ahora la busqué nuevamente. Y después lo que encontré, que esa sí no la tenía, es este, hay una serie de ESPN que se llama 30x30, que son 30 películas de 30 documentales de deporte hechos por 30 directores. Uh-huh. Y este se llama 979. 979 es la marca de Ben Johnson, la marca que nunca subió al marcador olímpico de los 100 metros llanos porque este Ben por Johnson estaba dopado. Uh-huh. Entonces Daniel Gordon, que es el director este, arma como un documental en el cual hablan cada una de las personas que estaban en esas líneas, que corrieron esa carrera, los va a buscar en el año 2012, incluso a Ben Johnson, y hace como todo el desglose de ese momento de del atletismo. Está buenísimo, o sea, habla Ben Johnson.
¿Cómo quedó Ben Johnson después de aquel episodio? Quemado con leche.
La película arranca con una imagen de unos niños en una escuela en Canadá y la maestra que dice, Ben Johnson, ¿sigue siendo nuestro ídolo? Y todos le dicen, ¡no! Así arranca
durísimo,
la película.
Durísimo.
Lapidario.
Y después sigue para
adelante. Le cortaron las piernas, refiriéndose a Samaranch.
Yo creo que después jugó al fútbol, no sé, hizo como unas cosas medio extrañas.
¿No hizo porno?
No sé, ¿no? La verdad que no sé.
Es que no le tiró si había laburado como Maradona.
Puede ser, en realidad.
Acá, mira, en 1997 fue contratado como entrenador personal de Diego Armando Maradona.
Tomá. Es que no era inteligencia.
Sí.
Vamos, arriba.
Sí, pasaron bien eso.
En el 88 apareció una carrera de caridad en Charlestown, Isla de Príncipe Eduardo, donde corrió ante un caballo de carreras y ante un coche, siendo finalmente el tercero.
Y bueno, no le fue tan
Entertainment,
mal.
Entertainment.
Ese auto tenía alimentos.
En agosto de 2008 tuvo un pleito de $37 millones contra su antiguo abogado Ed Futterman, debido a que este hizo pagos no autorizados con su cuenta para pagar a un peluquero que había contratado el abogado para actuar como agente deportivo del Sprinter.
Les recomiendo ver esta 30x30. También se le encuentra en Vimeo, que es otra plataforma de películas que hay en YouTube. Está Ben Johnson, está Carl Lewis, está Linford Christie, que era un gran corredor inglés. Está Robson da Silva, el corredor brasileño, que era el que estaba también en esa carrera. Y está Calvin Smith, que es el único que dice, él y Robson da Silva son los únicos que dicen, che, nosotros dormimos bien, pero no nos drogamos. Lo que dice la película es que se drogaban todos,
puesto, cara de perro.
Puestos como ciclistas, como dicen en España.
Menos Carl Lewis.
Carl Lewis el primero.
Ah, ¿sí?
O sea, sí, lo que dice la película es eso.
Pero no, ¿y por qué no saltó el doping?
Y bueno, hay como unas personas ahí, unos doctores de dopaje que dicen que a Carl Lewis las muestras que le dieron en el 84 positivas las destruyeron. Uh-huh. Que en el 84 estaban todos drogados en todo el atletismo y que esos años fueron así. Y después Linford Christie también cayó, David Harwood, que era un jamaiquino también cayó, y bueno, varios más de los que estaban en esa vuelta cayeron todos después, ¿no?
Una perlita más de Johnson. En el 99 fue contratado por el presidente Muammar Gaddafi para ser el entrenador de fútbol de su hijo Gaddafi al-Sadi, que aspiraba a unirse a un club italiano. Finalmente al-Sadi consiguió unirse a este equipo, pero fue despedido tras no pasar un control antidopaje.
Aprendió con el maestro.
Le pones a Ben Johnson. ¿Por qué no puso un jugador de fútbol?
La idea de Ben Johnson parece joda.
Aprendió como el maestro.
Los amigos de la droga se llamaría la película de Ben Johnson.
Ben Johnson,
¿no?
Es jamaiquino. O sea, nació en Jamaica, después se mudó a Canadá. Hizo su carrera en Canadá. Y lo que cuenta la película es cómo en Canadá estaban podridos de perder, de haber hecho unos Juegos Olímpicos y no haber ganado ni una medalla de oro. Entonces empiezan a entrenar gente para ganar. Y una de las cosas que hacen es tipo, dicen, bueno, miren la DDR, o sea, la de República Democrática Alemana, que están todos drogados todo el tiempo y ganan todo el tiempo. Entonces vamos a drogarnos igual que ellos. O sea, eso es lo que la película va contando bastante desembozadamente. O sea, y de hecho hay una de las corredoras que fue la que batió a todos, que se llama Angélica Isanchenko, que era una de las corredoras que estaba ahí junto con Ben Johnson. Ella es la que bate todo y cuenta todas las cosas. Y bueno, y sí, es así. Y los americanos quedan como libres de culpa, pero en realidad lo que se dice todo el tiempo es que no.
Estaba
en la misma. Y se va contando también de los tipos de droga que van cambiando, que van pasando de ser hormonas de crecimiento a después ser anabólicos, y cómo era el coso. Y de hecho se tira una teoría de la conspiración de por qué cayó Ben Johnson, de alguien que le puso la famosa píldora en la cerveza. Y marcan a la persona, dicen quién es, y hay gente, y el tipo mismo, él mismo dice, tal vez lo dice, tal vez no.
El olímpico uruguayo Germán Togiani otro día decía que en realidad doparse se vienen dopando todo el tiempo, simplemente lo que ha mejorado ha sido la calidad de los controles antidoping, que son cada vez más precisos en detectar sustancias. Uh-huh. Pero que en realidad, y eso hace que Bueno, a medida que el control antidoping evoluciona, los competidores, bueno, dejan de consumir esa sustancia que ahora los controles pueden hallar,
y,
¿no?
Y esta película también habla de un momento en el cual los corredores de pista y campo, digamos, o sea, sobre todo los de 100 metros, empiezan a ser estrellas. Que una cosa que no pasaba hasta antes de los 80, o sea, hasta más o menos en ese momento, y del 84 hasta ahora más o menos, los tipos empiezan a conseguir contratos de marcas y no sé qué, cosas que antes no pasaban. Entonces, como para también manejar eso y mantener ese nivel, los tipos tienen que doparse para poder seguir corriendo y correr muchas veces en el año y cosas por el estilo.
Hay que ver el documental de Lance Armstrong, no sé si lo llegaste a ver, ¿no?
Lance Armstrong tiene una película que se llama The Program, que es impresionante. Sí, está muy bien, de Stephen Frears. Pero este documental está buenísimo, o sea, lo recomiendo, está para ver libremente en Vimeo, 30x30,
979.
De Gordon. Y ahora vamos a ver un poquito de las películas profundas y oscuras. Por favor, el tráiler de Golden Girl de 1979. Vamos a escuchar un poquito.
Bueno, una contundente imagen.
Bueno, Susan Anton es la persona que aparece en las imágenes. Es una actriz y cantante norteamericana que en ese momento, en 1979, estaba tratando de llegar a la fama, y este era su vehículo para hacerlo, Golden Girl. Una película que podría haber tenido todo, podría haber logrado ser un clásico de todos los tiempos, y no logró ninguna de todas esas cosas. ¿Por qué? Se preguntarán. Una película que tiene una actriz muy linda y que venía levantando. Tiene a James Coburn, un duro total de las películas. Tiene a Joseph Sargent, que es el director, que es un director, bueno, un director de industria, pero un buen director. Y
tiene un parecido con Farrah Fawcett, como para ayudar a la gente, ¿no?
La nueva Farrah Fawcett. Uh-huh. Ella terminó trabajando en Baywatch, o sea que todos más o menos la vimos un poco más grande, porque ella estaba en Baywatch. Bueno, Golden Girl. 1979, van a venir los Juegos Olímpicos en Moscú, pleno contexto de Guerra Fría. Aparece de la nada una muchacha muy alta que corre los 100, los 400 y los 200 metros llanos y quiere ganar ser la primera mujer que gana 3 medallas de oro en una olimpiada. Y aparece de la nada, clasifica los Juegos Olímpicos, lo llama James Coburn, que es un agente, agente deportivo, y el tipo se empieza a dar cuenta que ella es producto de un experimento de laboratorio hecho por su propio padre, un científico alemán con conexiones con los experimentos de Mengele y ese tipo de cosas. Aparecen los nazis en el contexto de la Guerra Fría, y hay una mujer que también, que es esta Leslie Caron, que hace de, o sea, una persona que le lava la mente. Entonces la tienen como
la nodriza manipuladora.
La tienen como preparada para cuando ya, para cuando hay una escena excelente de cuando ya ganó o sea, ya tienen preparada la mente para el momento en que ella acepte las medallas. Entonces ya saben lo que va a contestar en la conferencia de prensa. Y bueno, y el problema es que Golden Girl le dieron tanta hormona como a muchos deportistas de la actualidad que se volvió un poco psicótica, y además tiene una enfermedad de la sangre, ese tipo, tiene unos problemas ahí. Entonces, bueno, en fin, la película que tiene todo eso para ganar, y además, o sea, la idea era ganar en el 80 en Moscú, unas olimpiadas en las que al final Estados Unidos no terminó no yendo, pero
sí.
Bueno, la película pasa eso, van a Moscú, hay como una especie de recreación de las olimpiadas de Moscú, que es bastante chonga. Y tal, la película está muy mal hecha, pero tenía esta idea que para mí estaba buena.
¿Por qué no explotó?
No explotó, tipo, perdió con Rocky, perdió con todas las películas que estaban en ese momento. O sea, pero una película como que venía bien. Susan Anton es realmente linda.
Sí.
Las imágenes de carreras están muy mal filmadas.
Ella hace un pésimo acting de corredora,
corre muy mal.
Muy mal.
Muy mal, muy mal. No la salva ni la cámara lenta, o sea, no la salva ni los dobles que le pusieron para correr. Está todo bastante chongo. Y es una lástima porque Golden Girl tenía todo para vencer, una película setentera absoluta, con todo lo que tenía, o sea, alguien pensó todo eso, lo mezcló, y salió mal. A veces pasa, pero bueno, está para ver en YouTube de una manera muy extraña. Hay uno que se llama The Trust Fund Project, que son unos tipos que dicen que tienen que ver un montón de películas para cobrar una herencia. Entonces ven la película y la comentan arriba. O sea, se puede ver Golden Girl de esa manera, comentada por estos dos nabos. Es una forma divertida de verla y además, bueno, está en YouTube. Pero la película, o sea, realmente pasa eso. Es como bastante pobre. Y bueno, vamos a ver otro tráiler de otra película oscura, pero esta vez de los 90.
A ver, esta canción es de la famosa serie de superhéroes.
Sí, no era esto lo que habíamos pensado, pero íbamos a hablar de Pentatlón de 1994 de Dolph Lundgren.
Bueno, ¿recuerdan a Dolph Lundgren? Ahí es esto. Uf.
Sí, claro.
Ah,
sí.
¿Qué? Esto es droga pura, ¿eh?
Su destreza. Su potencia. Su habilidad. Su resistencia física. Su experiencia.
¿Todas las disciplinas practicaba?
Bueno, Dolph Lundgren. El otro día salió una noticia en el diario Observador, levantada de algún otro lugar, que decía que Dolph Lundgren había competido por pentatlón en las Olimpiadas de Los Ángeles. Bueno, eso no es así. Dolph Lundgren fue el líder del equipo de pentatlón, que era el líder, él mismo lo define, o sea, hay que hacer una investigación muy simple, que es poner Dolph Lundgren, líder de pentatlón 1984, pero 94 y 96, perdón, que fue en Atlanta, y se llega a que el tipo en realidad era como el que le llevaba las cosas a los demás. O sea, él se colgó mucho con el deporte este del pentatlón cuando hizo esta película en el 94, en la cual, otra vez, un montón de cosas que se pueden como mezclar bien, se mezclan mal, y Dolph Lundgren, que todos lo conocemos por ser el rival de Rocky, el ruso malo, no me acuerdo cómo se llamaba, Darko.
Iván Drago. Si están los cuatro del trash, Anthrax, Slayer, Metallica y Megadeth, están los cuatro recios.
Schwarzenegger, ¿no? Stallone,
Van Damme,
Dolph Lundgren.
Bueno, en fin, Dolph Lundgren es como el más blando de todos en la pantalla, pero tal vez el más duro en la vida real. El tipo era un hizo el servicio militar en Suecia, es sueco, es ingeniero, se hizo un montón de cosas. Se colocó mucho con el pentatlón después de que hizo esto. El pentatlón es una carrera, una disciplina que tiene natación, tiro, esgrima, equitación y una carrera final de una carrera de campo traviesa. Entonces, esas cinco cosas se completan. No sé si eso sigue existiendo en los juegos ahora, tipo, la verdad no tengo la más remota idea.
Ojalá exista.
Y bueno, lo que pasa es, Dolph Lundgren es un alemán de la República Democrática Alemana, un niño alemán que después de ganar la medalla de oro en Los Ángeles, escapa y se queda, en Seúl, escapa y se queda del lado norteamericano por amor. Entonces, David Soul, también conocido como uno de los protagonistas de Starkey y Hutch, la serie famosa de los 70, es el rubio, no me acuerdo si era Starkey o Hutch. Pero bueno, David Soul, que es el entrenador alemán, trata de recuperarlo y además tiene como una especie de rocambolesca historia así como de destruir de que Alemania Democrática suba
emerja
de la ceniza, no sé, tipo, estamos en el año 90, no sé, por los 90 se estaba por caer todo. Y bueno, la película esta de Dolph Lundgren es realmente impresionante, tiene todo para estar buena y es espantosa. Tiene momentos increíbles que además usan todas las disciplinas, ¿no? Él anda a caballo, hace esgrima, tiene una gran puntería, nada y corre.
Y vi una imagen, los recios en el cine, los Schwarzenegger, los Stallone, son muy malos en las escenas de amor, ¿no? Y creo que acá no escapa. Vi una escena abajo de una cascada
con la atleta norteamericana por la cual él escapa de la... Sí. Del yugo de la Alemania Democrática. La película es realmente increíble, pero bueno, quería como buscar películas de ficción ambientadas en los Juegos Olímpicos o con relación a los Juegos Olímpicos, para que no queden solo en documentos.
Hoy subimos al Facebook y al Twitter las películas que recomendó Stoll.
Todo.
Te leo unos mails y nos vamos, Stoll. ¿Cuándo van a hablar del porno como género?
un día de estos está en nuestras mentes todo el tiempo, ¿no?
Sí. Obviamente. Están prohibidas las pelis de patinaje sobre hielo. Aguante Jamaica bajo cero, dice Quique. Jamaica
cuando vengan los Juegos Olímpicos de invierno, vamos a hablar de ese tipo de películas.
Bien, Sunshine, peliculón, tres generaciones de una familia judía que se salva por tener un medallista de oro en esgrima. Buen pantallazo a la historia europea. Ralph Fiennes la rompe. Saludos de tía Vero.
Película seria sobre Juegos Olímpicos no estamos viendo.
El Comité Olímpico está guardando sangre para cuando surjan métodos de control antidoping y sensaciones de forma retroactiva. Incluso sospecha que existen modificaciones genéticas no detectadas en test. Bueno, esto es lo que dijo Toscani el otro día. Es verdad, ¿no? Están guardando muestras, las están congelando para cuando evolucionen los métodos de antidopaje.
Minority Report.